Papá, papá, ya sabemos que tú dictaste la palabra y ya sabemos que en la palabra tú dices que la palabra es Jesús tu Hijo y ya sabemos que la palabra la distribuye a los corazones el Espíritu Santo. Así que bienvenida palabra a nosotros, irrumpe nuestras vidas, transfórmanos, sana nuestro corazón. Sana nuestro corazón, sana nuestro cuerpo, nuestra alma, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ti y disfrutamos tu palabra que no regrese vacía en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado compartiendo la palabra, secretos para cómo nosotros podemos ayudar al Espíritu Santo para no pecar. Y lo hacemos porque el Señor nos dio el albedrío. Y como por culpa del albedrío nosotros fallamos, pecamos, entonces cuando Dios nos rescata, cuando Él va a la cruz y nosotros nos encontramos con Él y nos entregamos, ahí comienza el trayecto de santificación. Entonces es importante que tú y yo le colaboremos al Espíritu Santo de cómo vamos a dejar de pecar. Aquí no hay crítica sobre eso porque sabemos que es individual. Dios te ayuda a dejar de pecar. Y si alguno le ayudó rápido, pues bien, el que le ayudó rápido, venga, ayúdeme a mí que me está costando más. La idea es que nosotros nos colaboremos los unos con los otros, pero principalmente que cada uno de nosotros se comprometa en colaborarle al Espíritu Santo para dejar de pecar. ¿Cómo hacemos? Yo dije la vez pasada que el que no quiere que le piquen las avispas, pues no se acerca al panal. ¿Se acuerdan? No se acerca al panal. Entonces cada uno de nosotros conoce su debilidad. Todos conocen. Levanten la mano, ¿quién conoce su debilidad? No se preocupe, no lo tiene que decir. Tranquilo, ¿verdad? Pero el lugar de su debilidad, usted tómelo como un panal con avispas asesinas. No se acerque ahí. Y si se acerca y detecta una avispa endemoniada ahí, salga corriendo ahí rápido. Le aconsejo porque ese es uno de los consejos que podemos dar a los hombres para que sean fieles a sus esposas. Y ese es uno de los consejos que podemos darle a las esposas para que le sean fieles a sus esposos. Sí, alejarse rápido. Corre en medio, divisa esas abejas asesinas y salí rápido ahí. Y si ya las conoces, ni siquiera te acerques ahí. Entonces, de esa manera nosotros vamos ayudando. En Efesios 6:10 dijimos que jamás vamos a lograr hacerlo nosotros con nuestra fuerza. Y decíamos en el 10 de Efesios 6 que nuestra fuerza para dejar de pecar está en Cristo Jesús. Vimos en el 11 que Jesucristo nos ayuda por medio de su poder, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y vimos en el 12 que la guerra es contra el mundo espiritual que nos hace pecar. El mundo espiritual pone al mundo para que nos atraiga por medio de todas sus facetas. Y nosotros estamos al acecho ahí, el enemigo está al acecho para desenfocarnos, sacarnos de venir a la iglesia. Sacarnos de estudiar la palabra, sacarnos de comprometernos, de reflexionar la palabra, sacarnos de que colaboremos con el Espíritu Santo. Entonces el Señor está aquí para guiarnos por medio de lámpara, es a mi pie tu palabra, que es la Biblia. La palabra nos va a decir cómo. Lo encontré en la palabra, lo estoy aplicando. Vimos la primera pieza el domingo pasado, que fue el cincho, que mantiene fijo toda la armadura con la cual nos vamos a defender. Y ese cincho, la verdad, levanten la mano quien ya la comenzó a aplicar desde que salió de la prédica el domingo pasado. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, levanten la mano, ¿cuántos mentirosos habemos aquí? Todos hemos mentido alguna vez. Entonces, ¿usted cree que puede colaborar con dejar de mentir? Sí. Sí podemos, colaborar con dejar de mentir, porque dice predicador, predícate a ti mismo. Entonces digo, yo ahorita mismo voy a aplicarlo, porque aquí hay que ser transparente, todos mentimos. Aquí No me crucifiquen aquí. También usted está aquí conmigo en la cruz también. Todos. Entonces, me ponga quien me ponga. Todos pecamos. Entonces, es bueno que cuando usted escuche la prédica, la selle en algún lugar por ahí que le recuerde que tiene que aplicarla en estilo de vida. La armadura es en estilo de vida, hermano. No solo hoy domingo, porque mire, el problema es que la religión nos enseñó que tú el domingo, bien portaditos todo el mundo. Porque la religión nos dijo, no solamente un ratico, no que solo la cuaresma, no que solo acá. No, yo decía que aún hasta nos puso nombres la tradición. Cuaresma, pórtate bien, no comas carne, haz esto, ¿verdad? Y, pero ¿qué pasó con la otra parte que viene? ¿Sabe cómo se llama? Carnaval. Carnaval. ¿Y qué pasó con eso? ¿Por qué? Toda es una relación. Dios te quiere 100% tal como sos, o 0%. 100 o 0. Así es Dios con nosotros. Entonces es tan importante que nos pongamos las piezas. Y yo quiero rápidamente pasar al casco, la coraza, el cinto, las chanclas, la espada, la lanza. Ok, miren, ahí están las piezas. Ok, nosotros podemos ver que todo esto lo simbolizó Pablo para llevarlo a lo espiritual a nosotros. Nos dijo, así es como ustedes se tienen que vestir para que el enemigo no los haga pecar, para que no los destruya. Y comenzó cada detalle, llevarlo a la vida humana y luego lo trasladó a la vida espiritual. La coraza de justicia, y es lo que vamos a hablar hoy. Yelmo de salvación, la cabeza, mire, ve, el escudo de la fe, espada del espíritu, cinturón de la verdad que vimos el domingo pasado, calzado del evangelio. En el cinturón de la verdad, mire, hay unos como líneas colgando que los cinturones llevaban, porque ahí habían unas como sonajas que sonaban cuando los soldados iban corriendo, para intimidar al enemigo. ¿Ve? La verdad, cuando tú aplicas la verdad, son como sonadas que intimidan al enemigo. Y el enemigo sale corriendo, huyendo, cuando esas sonadas de la verdad están en ti. Pero bueno, esa fue parte de la prédica del domingo pasado. Pero vamos a la coraza de justicia. Efesios 6:14, si quieres solo cambiarlo un momentito. Efesios 6:14 dice, defiendan su posición, hombre, poniéndose el cinturón de la verdad, que lo vimos el domingo, y la coraza de la justicia de Dios. Ok, puedes volver a la foto. Fíjense, hermano, que si usted calcula hoy en día qué se asemeja a la coraza de justicia, es un chaleco antibalas. El chaleco antibalas te defiende la parte de acá del corazón, las partes vitales, la parte del hígado, el estómago, esas partes increíbles de nuestro cuerpo, nos defiende el chaleco antibalas. Sí, pero el chaleco antibalas no puede cubrir todo el cuerpo, entonces por eso están todas las demás piezas. Y espiritualmente es lo mismo. Y cada una de ellas se puede aplicar en la vida real para colaborar con el Espíritu Santo para dejar de pecar. Hablamos de la verdad. En este caso, esa segunda pieza, coraza de justicia, en el pasado la hacían de hierro o de cuero grueso y cubría el pecho, la espalda también, la parte de los pulmones acá, el corazón, que es el centro del cuerpo y que llevándolo a la vida espiritual es nuestra mente. Cuando tú escuchas y lees etimológicamente en el hebreo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa palabra tú la encuentras y aparece mente. Imagínense, cuando usted busca esa palabra corazón en hebreo, etimológicamente es guarda tu mente. O sea, mucho cuidado lo que estás pensando, mucho cuidado lo que está llegando a tu mente, mucho cuidado cómo tú estás alimentando tu mente, con qué lo estás alimentando, qué está llegando, qué es lo que está mandando en tu mente. Mucho cuidado, no hay que dejar vacía la mente, esa mentira del yoga de que y todo eso, y que te quedas así, y que te cruzas y que hay que dejar en blanco la mente. No. Si tú dejas en blanco la mente, va a entrar mentira a tu mente. Entonces, no. La mente hay que llenarla de la palabra, hermanos. ¿Sí? De la palabra de Dios. Tiene que estar llena tu mente. Aplicar en el momento exacto donde tú enfrentes la tentación. Rápido, mira, la mente, una palabra ahí. Venís y atacás completamente. Peleás con el enemigo. Estás colaborando con Dios cuando haces eso. Entonces, ahora, mire, el diablo es el acusador de nosotros. Y él es tan atrevido que a pesar de que nosotros ya le pertenecemos al Señor, nos sigue acusando. El enemigo dice, ok, ya se entregó a Jesucristo, por lo menos le voy a meter un garrotazo, dice el enemigo. No lo voy a dejar que cumpla su propósito. No voy a dejar que predique. Lo voy a desviar para que se vaya para otro lado. No va a ser bendición para otro. El enemigo es así con nosotros. Si nosotros no estamos con los ojos bien abiertos, nos va a desviar completamente. Entonces el enemigo acusa. No, mira, yo, a las 3 de la mañana, mira lo que está haciendo. Mira, allá mira lo que está haciendo. Mira, 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 se fue, salió y se fue por allá por tal calle, por Chicago, y mira para dónde va. Y mira dónde entró. Y mira lo que está pasando. Es así, es Satanás. Y aunque tú ya te entregaste al Señor, le dijiste al Señor que iba a estar, el enemigo va a estar acusando allá. Y nosotros no tenemos que dejarnos que Él nos esté acusando. ¿Y cómo hacemos? Caminamos de acuerdo a estas piezas. Y es bien divertido. Recuerdo alguien que estaba poniendo unas alfombras. No era Hans. No, era... Estaba poniendo las alfombras en un cuarto. Yo comencé a evangelizarlo. Mira, ¿y cómo estás tú con tu relación con Jesucristo? Le dije yo a esa persona. No, 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 me dijo, no me hables de eso. Me dijo, no, no, no. ¿Por qué, Ali? ¿Qué pasó? Yo quiero seguir disfrutando la rumba, me dijo. ¿Así? Así me dijo. Y fíjese que como yo conozco al jefe de él, ahorita mismo está en el hospital con una enfermedad crónica. ¿Cómo el enemigo juega estrategias para engañarnos a nosotros y ponernos un humo o un espejismo donde nosotros pensemos que ese placer momentáneo que te va a llevar al precipicio va a durar para siempre? Y la carne disfruta un ratito, pero lo que sigue es el precipicio. Yo nací en la iglesia, mi cuna es la iglesia, crecí en la iglesia, nunca me he aburrido. Yo he disfrutado y sigo disfrutando, pero no, fíjese que nada cambió el plan que Dios tenía para mi vida. Yo nunca me desanimé. El punto es el siguiente: yo nunca me he aburrido ser cristiano. Todas las prácticas que hacemos son divertidas, son eternas, te dan éxito y regalos aquí y allá, en los dos lados. Soy el testigo número uno. Yo te puedo llevar desde donde vengo y hasta donde he llegado. Si tú, joven, piensas que es aburrido, aburrida es la religión, aburrido es el liberalismo, pero una relación es un éxito y un gozo eterno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es. Sin la coraza va a estar bajo ataque. ¿Cómo? Va a decir, ay, yo me siento indigno. Soy muy chiquito para estar en esto, hombre. Eso puede ser una autoestima baja. Pero esa autoestima se puede ir para el otro extremo también. No, yo soy muy importante. No, no, no. Ustedes tienen que alejarse. Manténganse a distancia conmigo. En los dos lados puede trabajar el enemigo. Y acusa cuando no tenemos la coraza de justicia. Ya te explicaré cómo tener la coraza de justicia. A eso vamos. Pero cuando no la tenemos decimos, soy un fracaso, hombre. Ay, hombre, yo quería hacerlo bien y fallé otra vez. Ay, otra vez volví a pecar. Ay, había durado 3 meses y otra vez caí otra vez. Y comienza el enemigo, ah, sí, viste, no, mira, no, no podés, hombre, no, 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 estás perdido. Comienza, ¿sí o no? Levante la mano, ¿quién ha escuchado esas voces? Solo yo y unos 3 por ahí que los demás no dan un autógrafo a la salida porque eso de la caricatura del diablito peleando con el angelito, eso es verdad. Eso se llama conciencia. La conciencia es así, siempre nos enfrentamos con esa situación. Entonces es tan importante, pero ahí va a estar el enemigo mintiendo. Entonces yo te pregunto, ¿qué significa pecar? ¿Qué es pecado? Yo solo te voy a decir un sinónimo, desobedecer es pecado a lo que Dios está diciendo. Ok, número 2, ¿qué es ley? Ley son reglas que Dios tuvo que poner por culpa de la gente que comenzó a pecar. Antes no había un no matarás, no había, no cometerás adulterio. No había esas tantos mandamientos porque para Dios era que nadie iba a pecar, que todo iba a estar bien. Pero cuando vio que todo el mundo comenzó a pecar, la ley, poner mandamientos, y el que no los cumpla, muere. Comenzó esa trayectoria del ser humano. Número 3, ¿alguien sabe qué es muerte eterna? Muerte eterna es apartar a cierta cantidad de personas, y ojo, la mayoría, para sufrimiento eterno. Es así, la Biblia lo dice. Ah, no, pero ¿cómo puede ser, pastor? No, ¿cómo puede ser Dios tan malo? No, si malo, no malo, si toda la paciencia que nos ha tenido. Sí, la gente le dijo eso a Noé. ¿Y sabe qué? Noé pasó más de 100 años predicándoles. No, pero cuando ya estaba el agua cayendo y estaban ahogando, oh, Dios es bien malo. No, 100 años los esperó. ¿A nosotros cuánto tiempo nos ha esperado para que nos metamos con Él en relación? ¿Cuánto tiempo? Cada quien en su situación. A mí, ¿cuánto tiempo nos ha esperado el Señor? El Señor es bueno. Para siempre su misericordia. Está ahí listo para tenderte la mano. Llora cuando tú estás decidiendo por el pecado. Llora al Señor. Tiene emociones el Señor. Llora, ¿por qué? Porque nos regaló la voluntad para que nosotros decidamos si sí o no. Entonces, la muerte eterna es separar a toda la gente que le dijo no a Jesús para sufrimiento eterno, hermano. Pastor, ¿pero cuándo se va a dar eso? Cuando muramos físicamente sin haber entrado a una relación con Dios como la que predicamos aquí en la viña. Nuestra relación es así como tú estás. No tienes que cambiarte de ropa, así. Dios te va a cambiar de ropa. Te va a poner la gracia, la redención en ti. Y te va a transformar. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, ¿para dónde es que apartan a toda esta gente que le dijo no a Jesús? A pesar de su bondad y su amor y su entrega y su ser molido por su carne, ser derramada su sangre. Todos los que dijeron que no, ¿van para dónde? Yo te cuento. Aquí, hoy en vida, el planeta sigue existiendo, estamos vivos. Si morimos nosotros, vienen otros que siguen viviendo. No se ha acabado nada todavía. Jesucristo va a venir un día y va a comenzar el fin. Ok, listo, Jesús no ha venido. Hoy por hoy, todo el que muere sin haber tenido relación con Jesús va a ese lugar que se llama infierno. Es un lugar donde dice Jesús, directamente lo predicó, dijo que ahí dice que los dientes rechinan de dolor. Jesús lo dijo. ¿Usted cree que no se pone triste por toda esa gente que está ahí? Pero le dijeron que no a lo que yo estoy predicando hoy. Caminar con el Señor. No se trata de mí, se trata de lo que Jesús dice en la palabra, que se trata de relación, no de religión, ni de solo ratitos y ratitos y ratitos. De eso se trata. Entonces, y el infierno es momentáneo. Esa es la noticia que te voy a dar. Ay, qué bueno, pastor. Ay, ¿qué así que vamos a hacer? No, te voy a dar una mala noticia. Peor para los que no digan, los que digan que no a Jesús. El infierno, dicen Apocalipsis 20, creo que 20, sí, 20, dice que va a ser lanzado al lago de fuego. Y el infierno, comparado con el lago de fuego, es un spa. O sea, no para papá, no, spa. Es un spa, es un lugar de relajación comparado con el lago de fuego. Lo que estoy diciendo yo es que el lago de fuego es peor. Y saben, la noticia es que nadie, lo dice la Biblia, Dios Todopoderoso, el Creador, nadie va a poder morir. Va a sufrir de por vida. Y basta con que alguien escuche este mensaje y diga, pastor, yo me anoto, démosle así como estoy. Y mire, salvó su vida. Y ahora la salvación eterna es el remanente que le dijo que sí a Dios. Y son apartados para una vida eterna, para disfrutar con papá Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Y vamos, para allá vamos. Entonces, lo que yo te cuento es lo que está en la Biblia. Léela, por favor. Sigámosle, ya vamos por la otra vez a leerla otra vez toda la Biblia. Leámosla, vamos, yo los animo. Otra vez. Pero eso se, de eso se trata. Ahora, hay una buena noticia. Hay una oportunidad. Todos los que abrimos los ojos hoy en la mañana tenemos la oportunidad de creer en lo que estoy predicando yo. Creer aunque a veces no entendamos detallitos, aunque no lo veamos, creamos, hermano, ese es el principio. ¿Y sabe cómo viene la fe? ¿Sabe cómo viene el creer? Cuando escucha la palabra, dice, la misma palabra. Yo estoy predicando la palabra. Ahorita mismo algunos no tenían fe. Ahorita les nació la fe, no por mí, por la palabra. Nació la fe y, uy, ya estoy creyendo. Y dice, ¿cómo está? Antes no creía, hoy ya estoy creyendo. Es la palabra la que te hizo comenzar a creer, aunque a veces un poquito no estás entendiendo. Ahora, ¿qué es justicia? Porque estamos hablando de la coraza de justicia. Justicia es recibir lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Por lo menos yo. ¿Ustedes? No, va. ¡No! ¡Todos! Todos merecemos morir. Pero ahí no terminó. Porque algunos dicen la palabra a la mitad. Y ahí es donde todo el mundo se va y se suicida en masa, ¿no? Pero no, viene la otra parte, la promesa del Señor, lo que estamos predicando hoy. Vida eterna, rescate. Y tú dirás, pastor, ¿cómo hubiera querido que viniera mi hermano, mi tío, mi abuela, mi suegra, para que escuchara esta prédica? Pues contáselo tú. Porque después está la otra palabra que se llama expiación. Alguien expió tus pecados. Me estoy refiriendo que alguien pagó por tus pecados. Si tú le dijiste que sí, si dijiste que no, no vale. ¿Cómo dices que sí? Venga a la relación, venga a las prácticas espirituales, venga a congregarse, venga a leer la palabra, venga a servir, venga a predicar. Mire qué, ¿cuántos predicadores salieron aquí espontáneamente? ¿Nadie le quitaba el micrófono ya? ¿Ya yo decía cómo le quito el micrófono? ¿Oh? Yo le aseguro que si todos ustedes pasan aquí un poquito forzaditos, ¿ya van a querer usted quedarse aquí también? Pues venga, mi hermano, yo me siento ahí, yo lo escucho a usted. Véngase. Pero yo sé que hay un proceso. Pero expiación es que alguien pagó derramando sangre. Abraham, Noé, Isaac, Jacob, José, las tribus, Judá, Rey David, todos esos personajes fueron salvos porque creyeron en una promesa. Yo no sé cómo lo hicieron, pero creyeron, gracias mi amor, creyeron de que el ver la sangre de un cordero sacrificado, no entendían ni veían perfectamente, pero sabían que había una promesa ahí de que algo los iba a salvar en el futuro. Usted dice, qué raro está eso, pero así fue como ellos creyeron y fueron justificados, dice la palabra. Pero ahora nosotros que sabemos que Jesús murió y aún así nos estamos haciendo los rogados. ¿Y cómo le hizo Daniel? ¿Cómo le hizo Azarías? ¿Cómo le hizo los demás? Aquellos tres que les decimos a Arac, Mesac y Abednego, pero dijimos que eran Azarías, Ananías y Misael. Daniel, ¿cómo le hicieron? Si ellos ni siquiera había venido nadie todavía y creyeron que alguien iba a venir. ¿Por medio de qué? Sacrificar a un cordero. Cuando tú pecabas, tú tenías que llevar un corderito ahí. Gracias a Dios que yo no estaba ahí, me hubieran llevado a mí. Pero quien no entendió el chiste, cuénteselo al vecino, por favor. Porque mi apellido es Cordero. Va, ok. Bueno, entonces, se llevaba un corderito. Ok, cometí un pecado a las 3 de la mañana. Aquí está un cordero para que sea sacrificado y la sangre cubría ese pecado y ya tú ya estabas libre, tranquilo. Pero cada vez que pecabas tenía que suceder eso, cada vez. Cuando Jesús vino, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo. ¿Por qué? Nos quitó el pecado para siempre cuando estamos en relación, amén. Amén, así es. Cuando estamos en relación sucede eso. Entonces, ¿qué significa propiciación? Propiciación es apaciguar la ira. ¿Cómo apaciguó la ira Dios Papá cuando se enojó porque nosotros pecábamos? Cuando cayó el golpe sobre Jesucristo, Así apaciguó su ira. O sea, fue propiciación. Es la acción de quitar la ira por el pago de que la ira cayó sobre otra persona. Y fue Jesús. Y acuérdense que tenía que ser un cordero perfecto. ¿Y quién era el único hombre perfecto en ese entonces? Y en ese entonces y para siempre. Jesucristo. Fue el único que podía derramar la sangre por nosotros. Ahora, ¿qué significa redimir? Pregunto, redimir. Comprar. ¿Quién te compró a ti? Jesucristo. Pero tú, ¿te dejas comprar, sí o no? Y el sí lo vas a demostrar viniendo a la relación. Prácticas espirituales. Convertirlos en hábitos. Congregarte. Leer la palabra. Servir al Señor. Venir, predicar. Traer personas. Esas son actividades que a Dios le importan más que las otras de nosotros. Más. Justificación, ¿qué es? Que Dios nos hizo justos a pesar que éramos injustos. A pesar que nosotros no merecíamos, Jesús murió para no morir. Eso es justificación. Lee conmigo Salmos 139, 23 y 24. Me encanta esto porque aquí va a ser rápido porque el tiempo es corto, pero quiero que te lleves esta revelación. Mire, Rey David nos representa a todos que le pedimos a Dios que nos examine nuestro corazón y que nos pruebe y que nos muestre. Hay una parte de la Biblia que dice redarguye a mi Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye de pecado a las personas. Okay, decía el Rey David, oh Dios, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, decía el Rey David. Eso es lo que decía el Rey David representándonos a todos, que le pedimos a Dios que nos revele en qué estamos mal para poder corregir. Pero después me encuentro a Jeremías y mire lo que dice. Yo le voy a ayudar al Espíritu Santo. Es lo que estamos predicando hoy. Y mire lo que dice él. Hay una parte en Lamentaciones donde Jeremías dijo, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios por la bondad de Jehová. ¿Cuánto creen esto? Escuche. No hemos sido consumidos porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. ¿Cuánto creen en eso? ¿Y lo reciben? Así es. Y de esa manera nosotros le ayudamos al Señor, escudriñándonos nosotros y poniéndonos bien la coraza. El punto uno, dije yo, ajústate la coraza de justicia orando a Dios. Revela mi pecado y debilidad, papá, para que Él te ayude a colaborarle Él mismo. Cuando te revela, el punto 2 dice, ajusta la coraza de justicia cuando tú confiesas tu pecado arrepentido a Dios. Si tú dices, tú pecaste hoy, Padre, perdóname, no quise hacerlo. Fui débil, Señor, perdóname. Me arrepiento, ayúdame a no repetirlo. Dios en el momento te lo borró. Si lo hiciste de corazón. Porque no estás jugando. Claro que no. Primero Juan 1:9 dice, si confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo y te perdona. Borrón cuenta nueva. Dice así. Pero nos vamos al punto 3. Ajustas la corona de justicia cuando tú aceptas que la justicia de Cristo te salve. Fíjense que cuando la justicia viene y te justifica, te salva, ahora tú tienes que aplicar esa justicia que recibiste siendo recto, siendo vivir en rectitud, viviendo en la verdad. Pero si tú comienzas a buscar los panales para que te piquen las avispas, eso sería como desajustar la coraza de justicia. Porque la justicia la recibes cuando Jesús te justifica. Tú sos justo. Pero Jesús cree que tú vas a poner de tu parte viniendo las prácticas espirituales. Pero si no venimos, ¿qué pasa? Se nos cayó la coraza. ¿Te das cuenta por qué el enemigo nos golpea? No sé, como dijo Josué, si tú lo vas a hacer, pero yo me voy a ajustar la coraza en la vida real, haciendo lo que me corresponde. Como lo dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, Jesús, por culpa de nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. La coraza. ¿Cómo tenemos la coraza? Cuando nos movemos en rectitud. Si tú tienes el poder de administrar algo que Dios te da y lo estás haciendo injusto, se te cayó la coraza, mi hermano. Si tú estás prefiriendo a un hijo más que otro, no tiene que levantar la mano, solo reflexione. Si usted está prefiriendo más a un hijo o una hija más que a otro, se le cayó la coraza, mi hermano. Se le cayó. Yo tengo tres y yo no sé qué dirá Scarlett, pero yo creo que ellos entienden que a los tres los quiero iguales. Iguales, ¿no? Yo puedo sentirlo. No se equivoquen. Si un hijo se acerca más a uno, no significa que uno lo prefiera más. De mis tres hijos, ¿quién está aquí ahorita conmigo? ¿Dónde están los otros dos? Está, eso no significa que yo la prefiera a ella. ¿No será que ella me prefiere a mí? No, papá, pero. Okay. Pero yo siento en mi corazón que las prefiero a los tres iguales. Carrie. ¿A quién prefiere más? ¿A Adán, a Beca o a Lucas? Y también a Pastor David, también igual lo que es, también, a los cuatro, porque. Sí, sí, ok. Entonces, si nosotros hacemos preferencia en la iglesia como pastor y entra alguien con saco aquí, ¿verdad? Y dejó un carrito ahí, ¿verdad? Del año y bien caro, un Lamborghini. Y vengo yo y le digo, ¡bienvenido, papá! No, ven aquí, mire. Siéntese aquí. ¿Ah? Si no hice eso con todos los demás, estoy haciendo sección de personas y se me cayó la coraza. ¿Se me cayó? ¿Sí? Se me cayó y así se nos puede caer a nosotros también. Y en la vida cotidiana, cuando nosotros nos enfrentamos con las debilidades y no aportamos lo que tenemos que aportar, no andamos la coraza. Cuando tú te vas para otro lado y te expones al enemigo, cuando sabes que hay un horario aquí, donde vienes a cantarle al Señor, a adorarle, y te vas para otro lado, no estoy criticando, porque ya saben que la iglesia no critica, pero si tú escogiste otro lado, ven, yo te voy a ayudar a ponerte la coraza, porque te está cayendo. Lo justo es que tú vengas a darle gracias a Dios, ¿no? ¿Cómo podemos pagarle al Señor nosotros todo lo que ha hecho por cada uno? ¿Cómo? Que más que entregarnos al servicio, venir de las distancias, si te cuesta, yo te aconsejo algo, pastores, que a mí me está costando mucho, yo quiero que me cueste menos. No, papá, no, mamá, ¿sabes qué? Que te cueste, si te cuesta, deja que te cueste y ven así, porque Rey David dijo, no daré a Dios nada que no me cueste, lo que me cuesta voy a darle, aunque me cueste, yo voy, por amor. Último punto, ajusta la coraza de justicia viviendo comunión eterna con Dios. Digo comunión eterna porque la comunión comenzó el día que tú te entregaste a Jesucristo y ahí ya es eterna. Porque la que tienes aquí, yo espero en Dios. Esto es de otra dimensión lo que les puedo decir. Espero en Dios verles a todos ustedes para seguir mi comunión allá. Y oro, Espíritu Santo, por favor, toca ahora mismo a tus hijos y a tus hijas. Por favor, Señor, tú sabes mi corazón por ellos. Yo los amo. Yo los amo y yo quiero que nadie se pierda aquí. Oro por la salvación de todos los que están en este cuarto. Oro por sus familias extendidas, Señor. Por favor, que tu palabra llegue fuerte y los salve, Padre. Mi mayor anhelo es la salvación para ellos. Tú sabes, Señor, dos cosas de Pastor Samuel. Una, que te quiere agradar hasta el límite. Y dos, salvar a todos los que puedan lo que le corresponde a él, predicar. Oro por la salvación de todos acá, Padre. En el nombre de Jesús, te clamo con todo mi corazón y con todo mi sentimiento, oh Dios. Por favor, por favor. Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Santificación es que tú hoy estás separado para prácticas espirituales. Te vas a dejar separar. Levante la mano que se va a dejar separar. Dios separarlo para prácticas espirituales, para que sean hábitos en una relación duradera con Él. Levante la mano. Amén. Ponte de pie, por favor. Si tú te mantienes ajustada a la coraza, dice, pastor, a mí ya me la ajustaron. El día que yo recibí a Jesucristo me la pusieron. Ya estuvo. Ya. No. Se te puede caer. Ajústatela otra vez. Mañana, otra vez. En la madrugada, otra vez. En la mañana, otra vez. En la tarde, otra vez. En la noche, otra vez. En el trabajo, otra vez. Se te va a deslizar. Ajústatela, por favor, te lo pido. Continuamente, recuerda esta prédica, ajustar la justicia, vivir rectitud. Sos salvo, Dios te alcanzó por medio de su sangre. Si tú mantienes en estilo de vida ajustada esa coraza de justicia, va a suceder lo siguiente, Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro que si tú te ajustas bien esa coraza, de que ni la muerte, ni la vida, o sea, cualquier cosa aquí en la vida, en la tierra, ni ángeles, ni principados, pues demonios, ni Satanás, ni potestades, ni lo presente que existe ahora, las guerras, que no sé qué, que allá, que Ucrania con Rusia, que Rusia amenazando al mundo con bombas atómicas, que aquí, que allá, que todos lados, lo presente o lo porvenir, que no sabemos si van a soltar esa bomba, no sabemos, a saber, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Oh Dios Padre, te clamo. Ven, Padre, ajustanos esa coraza, por favor, Padre. Te pido que tú rearguyas a mi hermano que escuchó esta prédica hoy, que se acuerde, Padre, en estilo de vida hasta que entra al cielo, que debe, en estilo de vida, cada segundo, asegurarse esa coraza de justicia, a estar haciendo las cosas rectas ante ti, obedeciendo tu palabra, siguiéndote. Si está fallando en algo, va ahí detrás de ti para que tú le ayudes. Y seguro, eso va a ser moverse en justicia. Yo te pido, Padre, para, si alguien aquí no tiene coraza todavía, no ha entregado su vida a ti, te pido que lo salves hoy y le pongas el querer, el hacer, a venir a mí para orar a solas con Él. Por eso, en Cristo Jesús, Señor nuestro, todos decimos amén. Gloria a Dios.